Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
Saludos a todos. En el programa de hoy tenemos un tema muy interesante en Puerto Rico debido a la gran comunidad dominicana que vive en el país. Y el tema es la relación entre Luis Muñoz Marín y Rafael Leonidas Trujillo, el legendario dictador de la República Dominicana, quien fue asesinado en el 1961. Uno de los puntos interesantes que vamos a discutir hoy es si era o no era cierto que se detestaban mutuamente Muñoz y Trujillo. Y dejo con ustedes el periodista Nelson.
Sí, es interesante ese planteamiento, y a la misma vez, a partir de unos estudios que está haciendo el profesor Rodrigo Beruf, el hecho de que se habla también de que Trujillo realizó una visita casi de Estado, pero con desconocimiento aparente de Muñoz Marín a Puerto Rico, específicamente a la isla de Culebra, donde la Armada de Estados Unidos le rindió todos los honores correspondientes a un jefe de Estado. Y uno se pregunta si es cierto que Muñoz Marín, Luis Muñoz Marín, durante su etapa de gobernador fue un acérrimo enemigo de Trujillo, y Trujillo, por ende, también lo odiaba a muerte. ¿Cómo se pudo dar esta visita de Estado a Puerto Rico de Trujillo? Y si esa relación entre ambos era tan hostil como se plantea públicamente, cuando todos sabemos que Trujillo era un hombre de Estados Unidos, por lo menos hasta el año 59, más o menos.
Bueno, es que la visita de Trujillo a Puerto Rico, específicamente a la isla de Culebra, fue durante la campaña electoral del 40. Todavía Muñoz no era más que un líder político importante. No había sido electo a la presidencia del Senado. De hecho, en aquella época a pocos le daban oportunidades de triunfo. Y además la isla de Culebra estaba en una situación especial porque prácticamente era una reservación naval. Muy posiblemente, yo no he revisado los periódicos de Puerto Rico, sería interesante revisarlo. Muy posiblemente no trascendió mucho en Puerto Rico el hecho de que Trujillo hubiera estado allí, porque no había para el 40 muchas simpatías por Trujillo en el país, ¿no? Se lo veía ya como un dictador que reprimía violentamente a su pueblo. De hecho, ya había habido en los años 30 dos incidentes con puertorriqueños, dos asesinatos de que había hecho Trujillo contra ciudadanos puertorriqueños. Uno fue un joven que se llamó Colón Piris, que meramente por el hecho de hacer un comentario despectivo de Trujillo en una parada militar donde estaban esperando que llegara Trujillo, y no acababa de llegar, y a él se le ocurrió decir que posiblemente venía en mula, y lo arrestaron y lo desaparecieron.
Y algo típico en, sí, en la República Dominicana en esa época, desapareció.
De hecho, fue el caso de Colón Piris creó un conflicto serio, porque la mamá de Colón Piris fue a través de las autoridades federales en Puerto Rico y reclamó por la muerte de su hijo, por la desaparición del hijo, y el gobierno de la República Dominicana le pagó $25,000 de compensación a la mamá de Colón Piris. Y el otro fue un maestro puertorriqueño que sencillamente efectivo del ejército entraron en su casa en Barahona y lo mataron. Así que ese tipo de cosas ya se sabían en Puerto Rico. Además, ya había habido un flujo de exilados dominicanos desde bien temprano en los 30. La cuestión es que con respecto a la República Dominicana, siempre operaron dos mecanismos de política exterior que no estaban siempre en coordinación ni acuerdo. Uno era el Departamento de Estado, la estructura formal civil de política exterior de los Estados Unidos, y la otra era la estructura militar, particularmente el Cuerpo de Infantería de Marina, que había creado la Guardia Nacional Dominicana y después lo que se convirtió en el Ejército Dominicano, y la Marina de Guerra de los Estados Unidos, que tenía una hegemonía en el Caribe. y en el caso de esa visita particular en 1940 y después en una invitación que se le hace a una misión dominicana en 1949, quien había hecho esa invitación no había sido el Departamento de Estado, sino era una invitación militar que provino de la Marina de Guerra, específicamente del contraalmirante Ellis, que era el encargado del Caribe.
Un indicio de que, y quizá pues reafirma un concepto que siempre se ha debatido, de que los militares, en específico la Armada, era la que tenía el control de las relaciones con Trujillo, como se dice que la tuvo también con Muñoz en Puerto Rico.
¿Y el gobernador no participó?
Que yo sepa, no hay ninguna referencia a que el gobernador haya participado. El gobernador en aquella época era Leahy. En las memorias de Leahy no sale ninguna referencia a la presencia de Trujillo en Puerto Rico, pero ciertamente Leahy tenía que haber sabido, porque Roosevelt lo puso a cargo de supervisar toda la situación política y militar en el Caribe. Tiene que haber sabido esa visita de Trujillo y además provenía de la Marina y él era almirante.
Pues dejo la pregunta que había tirado ahí para contestarla de regreso.
Hacemos una pausa y regresamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Sí, habíamos dejado en el aire una pregunta referente a el hecho de que fuese la Armada de Estados Unidos que invitase a Trujillo, y lo que demuestra la influencia que siempre se ha dicho ejercía al margen de cualquier política de Estados Unidos el aparato militar, y que se dice también que la Armada daba instrucciones, por no decir órdenes, a Muñoz Marín sobre cómo debían funcionar las cosas por esta área del Caribe, ¿no?
Bueno, trataron de darle órdenes, pero precisamente por darle órdenes el almirante Barbie, surgió un conflicto muy fuerte entre Muñoz y la Marina de Guerra, y Muñoz se resistió en 1949 a seguir las órdenes de la Marina de Guerra.
Pero el teléfono rojo siguió en Fortaleza, se dice, ¿no?
Sí, pero en términos de la política hacia la República Dominicana, la política de Muñoz era bien contradictoria con la Marina de Guerra.
¿Cómo se explica esa situación de que, por un lado, Estados Unidos, el aparato militar de Estados Unidos, esté impulsando una relación armoniosa con el dictador Trujillo, y a la misma vez Muñoz esté llevando una política autónoma donde incluso apoyaba a la oposición de Trujillo, y aquí hubo muchos refugiados dominicanos para esa época?
Yo creo que cuando uno hace investigación sobre este tema y sobre la trayectoria política de Muñoz, desde bien temprano en la carrera política de Muñoz, él adopta una actitud antidictatorial en contra de los dictadores en América Latina, y en las memorias de él, él relata que en 1923 él estuvo involucrado en un movimiento contra el dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, que de hecho es en esa época justamente cuando Rómulo Betancourt, como líder estudiantil, empieza a emerger como líder en Venezuela.
Y que lo incluye a ellos en este grupo que se conoció como la izquierda latinoamericana.
Exacto, yo no sé si en qué momento específico se conocieron ellos, pero ciertamente estuvieron juntos en esa lucha contra Juan Vicente Gómez. Y además, aunque no encontramos en los 30 una referencia clara, quizás la haya, lo que pasa es que no hemos encontrado la documentación sobre esto, directa sobre el caso dominicano. En el Catecismo del Pueblo hay una referencia a las dictaduras, y está la pregunta, ¿qué es lo que sustenta las dictaduras? Y Muñoz dice, las grandes cantidades de soldados. Y da la casualidad, eso sale, el Catecismo del Pueblo es del 39, y se utiliza en la campaña del 40, justamente cuando Trujillo está en Puerto Rico. Y para ese momento ya Trujillo había cuadruplicado el tamaño del ejército dominicano, y era generalmente sabido que uno de los elementos de sustentación de la dictadura trujillista era la estructura militar y el ejército. Así que Muñoz mantiene una política, y que durante los 40 ya se ve, ya hay documentación bien clara de una comunicación bastante fluida entre los exilados dominicanos, sobre todo los sectores vinculados al PRD, y Muñoz, y gente allegada a Muñoz, como por ejemplo Vicente Gil Polanco, otros, había una serie de personas, Jaime Benítez ya del 50, así que Muñoz tiene claramente una postura antitrujillista que la mantiene hasta la muerte de Trujillo, y después de la muerte de Trujillo se convierte en una postura antibalaguerista, porque él se opone muy fuertemente a que Ramfis y Balaguer hagan la transición a la democracia, porque él lo consideraba que no los elementos trujillistas no podían hacer la transición a la democracia, que tenían que salir de la oposición antitrujillista los sectores que hicieran esa transición. Así que él mantiene esa posición, pero ciertamente eso lo coloca en una situación de tensión y de conflicto a veces, tanto con la posición de la Marina de Guerra de los Estados Unidos como con la posición oficial que se va a desarrollar bajo las administraciones. Bueno, se inicia con Roosevelt por la situación de guerra, pero después se continúa con las administraciones de Truman y de Eisenhower, que eran claramente favorables a una alianza muy fuerte con Trujillo.
Jorge, volviendo otra vez a lo del poder de los almirantes aquí en el Caribe, sería bueno que comentara las discusiones que tuvieron Trujillo y el almirante en términos de la posibilidad de cambiar el nombre a la isla de Culebra.
Bueno, allá, según relata, y este relato sale tanto en el libro de Bernardo Vega como el de Eric Paul Rurda, The Dictator Next Door, allí lo recibieron los militares con los más altos honores, con 21 cañonazos, lo condecoraron. Trujillo fue con un uniforme de gala, con 40 medallas y creo que 7 cadenas.
Ya ninguna batalla.
Creó una sensación, ¿verdad? Porque los militares norteamericanos estaban en maniobras y estaban en uniforme de maniobra, y él en eso que no sé cómo llamarle ese uniforme, porque ni siquiera es
un poco napoleónico, un uniforme muy vistoso, blanco, con ribetes dorados.
Bueno, yo he visto pinturas de Napoleón y nunca se puso tanta medalla.
Yo creo que es más Luis XVI o Luis XIV.
Así que se le rindieron grandes honores. Después él fue navegando hasta San Tomás, y en San Tomás una escuadrilla de aviones de la Marina de Guerra lo escoltó hasta San Tomás. Hicieron una gran ceremonia allí, y en esa ceremonia un oficial, no sé si fue el almirante Ellis, le dijo a él nunca se le habían rendido tantos honores a un líder extranjero, y él dijo: no, yo no soy un líder extranjero, yo soy un ciudadano del continente. Así que Trujillo jugaba también con eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente que pregunta sobre la cuestión del nacionalismo de Trujillo. Trujillo a veces era nacionalista y a veces era totalmente entregado en sus expresiones, junto sobre todo con sus colegas militares norteamericanos.
Y quizás eso tenía tangencia, y usa junto con sus colegas militares norteamericanos, el hecho de que la estructura militar dominicana en la que se apoya Trujillo es una estructura que nace de la invasión estadounidense. Exacto. En 1916, que se prolonga hasta 1924 en la República Dominicana.
Eso es así, ¿no? Él fue reclutado, ¿verdad? Y a pesar de tener un récord bastante malo en el plano de su conducta cívica, porque fue acusado de extorsión y de violación de una mujer, a él lo consideraba un excelente recluta y subió muy rápidamente en la fuerza militar que crearon los Marines en la República Dominicana.
Yo quería dejar en el aire la referencia que usted hace al ex presidente de la Universidad de Puerto Rico y ex rector recién fallecido, Jaime Benítez, y la particularidad de que su pariente Félix Benítez Reixach fue un hombre que se le podría señalar como de Trujillo, por la importancia que jugó en la construcción de astillero y el dragado del puerto de Santo Domingo. Me gustaría que se hablara un poco de eso cuando retornemos.
Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Bueno, había quedado en el aire la referencia a Félix Benítez Reixach como un hombre de Trujillo, y me gustaría que pudiésemos ahondar un poco en este tema, porque era una figura muy controvertida por su afinidad con el dictador, a la vez que su familia era opositora al régimen de Trujillo.
Sí, te voy a hablar ya mismo de Félix Benítez Reixach, pero déjame aclarar primero una pregunta que me hizo Collado Schwartz en la ronda anterior sobre el cambio de nombre.
Cierto.
Lo que de Culebra. En el libro de Bernardo Vega cita un titular de la prensa dominicana donde dice: en el curso de un acto de condecoración a los altos oficiales norteamericanos, el vicealmirante Ellis dijo que la isla de Culebra debía llamarse desde ahora Isla de Trujillo. Esa es la referencia que aparece en el libro de Bernardo Vega sobre... fue el vicealmirante.
Y no hubiese sido nada extraño después, total, Trujillo le puso a la capital dominicana, Santo Domingo, su nombre, y hacía muchísimas estructuras.
Bueno, ya le habían puesto a la capital de Culebra Dubi,
claro.
Así que hubiera sido muy interesante una isla con el nombre de Dewey, y la capital Dewey y la isla Trujillo. Pero de todas maneras, déjame volver a Félix Benítez Reixach. Trujillo era una persona que buscaba rodearse de profesionales capaces, y en eso hay que reconocerlo, que era un hombre muy sagaz. Ciertamente los colocaba en una situación de subordinación por todo su estilo de manejo del poder, ¿no? Por el uso de la violencia, por la corrupción. A veces los humillaba, pero los trataba de integrar a su gobierno. Y él reclutó varios profesionales puertorriqueños. Hubo uno que menciona el libro de Hans Wiese, el libro reciente sobre Trujillo, me equivoco, las memorias de Porfirio Rovirosa, menciona que había un abogado, Coli Cuchí, que estaba trabajando en el despacho de Trujillo. No menciona el primer nombre, pero también otro profesional destacado que estuvo trabajando en presidencia y en los negocios de Trujillo fue Carlos Chardón, que fue presidente de la Universidad de Puerto rector de la Universidad de Puerto Rico, el autor del Plan Chardón, un experto en temas agrícolas, y Trujillo lo utilizó para sus negocios azucareros. Y en el caso de Félix Benítez Reixach, en las memorias de Porfirio Rovirosa, que recomiendo la lectura porque es una mentira de principio al fin, pero es muy interesante, y hay dos o tres verdades por ahí. Menciona Porfirio Rovirosa, de quien le recomienda a Trujillo que contrata a Félix Benítez Reixach, fue este abogado Coli Cuchí, que trabajaba en la presidencia. Y Trujillo lo contrata para dragar el puerto de Santo Domingo, hacer la modernización del puerto y otras obras en Santo Domingo, también el puerto de Jaina, llegó a tener un astillero como tú mencionas. Para que se tenga una idea del tamaño de estos negocios, el trabajo del puerto de Santo Domingo tenía un presupuesto de 2.5 millones de dólares, que en aquella época, estamos hablando mediados de los 30, era un montón de dinero, pero era mucho, mucho dinero. Por eso no nos debe sorprender que él tenía un avión DC-3, tenía más de un yate, ¿verdad? Tenía el Goce y tenía otro yate. Así que se hizo un hombre muy rico con los negocios de Trujillo. Trabajó también para Pérez Jiménez, en Venezuela, durante la dictadura. Entonces él, como jugó un papel también político en Puerto Rico, antimuñozista y vinculado al independentismo, él se convirtió en una especie de agente de Trujillo en Puerto Rico y hacía gestiones en favor de Trujillo. Por ejemplo, hay encontrado documentación de que cuando se constituyó en Puerto Rico el Comité Pro Democracia Dominicana, Félix Benítez Rexach hizo gestiones para que se desafiliaran los independentistas que estaban en ese comité, en particular Concepción de Gracia, el licenciado Toro Nazario. Él hizo gestiones con el licenciado Toro Nazario. Así que, sí, y en el libro este de Hans Wiese también, Wiese cita a Trujillo diciendo que solamente había tres trujillistas, y uno de los tres que mencionan es a Félix Benítez Rexach. Es sabido, por ejemplo, que Félix Benítez Rexach era uno de los muy pocos, creo que había uno o dos personas, que podía entregar al despacho de Trujillo enfangado. Así que había una relación muy especial entre ellos por mucho tiempo, pero al final Trujillo lo mandó a matar, porque a Félix Benítez Rexach se le ocurrió la osadía de decirle a Trujillo que ya era hora que renunciara.
Es curioso en el contexto actual, ¿no? En aquella época se explica por quizá la enemistad que había entre Trujillo y Muñoz Marín, el que un independentista tuviese un vínculo tan estrecho con un dictador tan sanguinario como fue Trujillo.
Pero fíjate, Trujillo tenía gente en todos los movimientos en Puerto Rico. Él tenía su contacto, por ejemplo, el alcalde de Ponce, Grillasca, en los partes de prensa en los informes del consulado dice que Grillasca era un amigo del consulado. Igual menciona a los hermanos Ferré como siendo amigos del consulado. Los Ferré construyeron un pabellón en la Feria Internacional del 55.
Vamos a la pausa y regresamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj con los nuestros invitados de hoy, el doctor Jorge Rodríguez Berúz, quien dirige el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el periodista Nelson del Castillo, del periódico Primera Hora y también corresponsal del Listín Diario, quienes están junto a Ángel Collado Schwartz en un conversatorio sobre Muñoz Marín y Trujillo.
Jorge, sería bueno que nos comentara sobre la maquinaria de relaciones públicas que tenía Trujillo en los Estados Unidos, y particularmente la relación que tenía con algunas personalidades del mundo de las comunicaciones y político.
En Estados Unidos y en Puerto Rico. De hecho, una de mis fuentes más importantes es el libro de Mukien San, no el libro, sino los 5 volúmenes que acaba de publicar sobre política exterior de la República Dominicana, y que tiene 2 capítulos sobre Puerto Rico, uno sobre Muñoz y el Partido Popular y otro sobre los exilados. Y ahí están los partes de los cónsules, y son muy interesantes. Y un aspecto de la acción del consulado, de los consulados, porque había 3, ¿verdad? Había uno,
sí, Mayagüez, Ponce y San Juan.
Es decir, tenía un aparato de política exterior grande Trujillo en Puerto Rico. Era la cuestión de la prensa. Se identifican una serie de periodistas en cada uno de los medios que eran favorables a Trujillo. Y el consulado, de una manera deliberada, cada vez que el exilio trataba de publicar un manifiesto o una noticia, lo bloqueaba. Así que Trujillo le prestaba mucha atención a la cuestión de opinión pública. Y en los Estados Unidos, a la cuestión del cabildeo y opinión pública. Por ejemplo, Hamilton Fish, el caso de Hamilton Fish, que le decían Ham Fish, es interesante porque Hamilton Fish hizo unas declaraciones de que Trujillo era un dictador sanguinario, y entonces Trujillo lo invitó a la República Dominicana, lo paseó y aparentemente le dio una gran cantidad de dinero, y Hamilton Fish después se convirtió en uno de los defensores más grandes de Trujillo. Y había un presupuesto muy grande que Trujillo dedicaba a la cuestión de relaciones públicas en los Estados Unidos. El caso de Led Cassini era muy notorio, ¿verdad? Cassini tenía una columna social que se publicaba en muchos diarios en Estados Unidos, y entonces él resaltaba toda esta cuestión del lujo, ¿verdad? Como este tipo de revista de realeza y de nobleza, ¿verdad? De clase alta, como las que publican en España, pues algo así hacía Cassini, resaltando la figura de Trujillo y la gente que estaba alrededor de Trujillo, como Porfirio Rubirosa, etcétera. Por ejemplo, todo el mito este de la magnificencia sexual de Porfirio Rubirosa fue Oleg Cassini el que de hecho, una vez publicó que era que tomaba los polvos de una planta en la República Dominicana, no sé si era mamajuana, no sé qué era lo que mencionó en la columna, y eso se convirtió en una industria en la República Dominicana.
Y lo sigue siendo.
Una serie de empresarios en Estados Unidos empezaron a importar aquello porque creían que tenía gran potencialidad sexual. Así que sí había eso, y Oleg Cassini tenía acceso, por ejemplo, a la familia Kennedy, era amigo del papá de los Kennedy, Joseph Kennedy, y hizo gestiones directas a favor de Trujillo durante la presidencia de Kennedy.
Sobre eso de la relación de Trujillo con la prensa, recuerdo haber leído, y lamento no tener en la memoria ahora el nombre, un trabajo de un periodista norteamericano que evidenciaba cómo simultáneamente el San Francisco Examiner, el Los Angeles Times, el Wall Street Journal, el Post de Washington y el Miami Herald podían sacar artículos de opinión o editoriales favorables a Trujillo, y quizá algún periódico remoto en algún lado por ahí, en Montana, por decir algún lugar, también venía con un trabajo a favor de Trujillo, en una forma que asombraba, ¿no? Como este hombre de una isla del Caribe por ahí, donde aparentemente no hay ningún interés, de momento todos los diarios importantes de la nación norteamericana están editorializando, y eso se hacía a base de la relación que él establecía con la prensa sustentada en dinero, ¿no?
Dinero. Trujillo no escatimaba dinero para impulsar las relaciones públicas.
Jorge, hablando de esto de las relaciones públicas, recientemente Mario Vargas Llosa escribió un libro que tuvo una gran acogida en el público, que es La Fiesta del Chivo. Aunque eso técnicamente es una novela, según él dice, ¿cuánto de eso es cierto?
Bueno, yo te digo, yo me leí La Fiesta del Chivo después de haber comenzado a hacer investigación sobre todo este periodo, y me había leído los libros básicos de biografía de Trujillo, el libro que salió sobre el asesinato de Trujillo, que ahora no me acuerdo, Bernard Diedrich, el de Diedrich, y me había leído el de Crasweller, y me había leído un libro nuevo de un italiano, se llama Capdevila. Había leído bastante. Y yo te digo que cuando yo leí la novela, tuve la extraña sensación que había partes, yo podía identificar partes de la novela que estaban basadas, no estoy acusando a Vargas Llosa de plagio, ni mucho menos, sino estaban basadas en textos bastante conocidos de historia de la República Dominicana y de historia de Trujillo. Pero esa novela no debe ser leída como un libro de historia. Es decir, hay mucho allí que es cierto. Es decir, las circunstancias del asesinato y lo que pasó inmediatamente después del asesinato y cómo fueron al hospital y quién fue a casa de quién, todo eso es verdad. Y eso está documentado. ¿Cómo fueron las torturas, la gente que fue presa, lo que se publicó en el diario, en los diarios para arrestarlo, el papel del Servicio de Inteligencia Militar? Todos esos elementos de la novela son ciertos. Ahora, no todo es cierto en la novela, porque hay personajes ahí que son un collage de varios personajes, qué sé yo, hay personajes inventados, hay nombres de personas que se utilizan para otras personas también. A mí me gustó la novela. Hay gente que no le gustó. Yo la leí como una novela. Yo no la voy a citar en mi trabajo como una fuente histórica porque no lo es. Pero como novela a mí me pareció bien. Yo creo que es un gran escritor Mario Vargas Llosa, y esa es una obra literaria bien interesante. A mí me gustó.
Yo pienso que la confusión con la novela de Vargas Llosa, muy buena, ese estilo extraordinario que tiene Mario Vargas Llosa de escribir, que atrapa a uno, independientemente de cómo a veces escriba en el país de España, ¿no?
Ajá.
El problema con esa novela, la controversia que generó, es que la gente la quiso leer como un libro de historia, no como una novela. Pero como novela me parece que es extraordinaria y jamás podemos pensar que se trata de la historia real. Sin embargo, en lugar de irnos por Vargas Llosa todavía, okay, yo quería, cuando retornemos de la pausa que vamos a hacer, que hablemos un poco de la relación de Muñoz Marín con el exilio dominicano en Puerto Rico, sí, y su apoyo para la lucha contra Trujillo.
Hacemos una pausa y regresamos a La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continúa La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
Sí, habíamos quedado en que Muñoz Marín, desde el poder en Puerto Rico, mostraba gran apoyo al exilio dominicano, que a la misma vez era un exilio producto de la dictadura de Trujillo. ¿Cómo se manifiesta ese apoyo de Luis Muñoz Marín como gobernante de Puerto Rico al exilio dominicano? Acá un exilio muy importante, dicho sea de paso, donde había intelectuales de la talla de Juan Isidro Jiménez Grullón, donde estuvo Juan Bosch, y a la misma vez Estados Unidos apoyando la dictadura de Trujillo.
Pues en esta relación de Trujillo con Muñoz, uno de los actores importantes era el exilio dominicano en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. La dictadura de Trujillo llevó a que se creara una red de exilados que estaban ubicados en diversas ciudades. Las ciudades más importantes eran La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo en Cuba, San Juan de Puerto Rico, Caracas y Nueva York. Pero también había núcleos en México, había gente en Guatemala, había gente en Colombia. San Juan es una de las ciudades más importantes. Ciertamente La Habana fue muy importante porque el centro de las actividades exiladas tendieron a gravitar hacia La Habana, la sede del PRD se estableció en La Habana, pero Puerto Rico jugó un papel bien importante desde el principio. Y ese exilio se empezó a formar en 1930 con las personalidades más importantes de la oposición a Trujillo, luego del golpe de Estado de Trujillo, porque no hay otra manera de llamarle a las elecciones del 30 con golpe de Estado. Y ese exilio fue muy activo, y alguna gente de ese grupo que salió en el 30 llegó a ser cercana a Muñoz. Una de esos era Ángel Morales, que fue una persona muy destacada en el exilio dominicano. El otro fue Guaroa Velázquez, que fue profesor de la Facultad de Derecho. Ya para, además, otro dato importante, quiero mencionarlo bien rápidamente, es que el PRD se empezó a fundar en Puerto Rico. Se empezó a fundar en el Ateneo puertorriqueño, en una reunión entre Juan Isidro Jiménez Grullón, Enrique Cotubaná Enríquez y Juan Bosch. Después fueron a La Habana y lo terminaron de fundar, pero empezaron a fundar aquí. Y en los 40, después de se funda el PRD, de una manera deliberada, deciden cultivar las relaciones con Muñoz. Y ya para más adelante, para fines de los 40, le dicen a Muñoz que ellos quieren que él sea el mediador con la administración Truman. Y le escriben un documento pidiéndole esa mediación. Así que el exilio dominicano consideraba a Muñoz una persona clave, y siempre hubo una comunicación bien estrecha entre el exilio y Muñoz, y toda una serie de allegados alrededor de Muñoz. Es decir, hubo una gente más cercana a unos sectores y otros a otras, ¿no? Arturo Morales Carrión, Jaime Benítez, Roberto Sánchez Vilella también fue parte de esa cuestión.
Jorge, en términos de los dictadores de Latinoamérica y Trujillo, ¿tú dirías que Trujillo era el dictador que Muñoz más detestaba?
Sí, mira, la posición de Muñoz hacia Trujillo se expresa en una carta que él escribe después de la muerte de Jesús Galíndez, respondiéndole a una carta del congresista Charles Porter, donde Muñoz dice: la dictadura trujillista no solo encarcela, mata y roba, sino también degrada. Y ese comentario final de que la dictadura degradaba le dolió muchísimo al consulado. Ellos no tenían tanto problema con las tres otras cosas, ¿no? Pero eso de que ellos degradaban no le gustó. Y la visión de Muñoz sobre Trujillo es que era otro tipo de dictador. Era un dictador no sé si era emblemático de lo que era un dictador latinoamericano por el lado malo, ¿verdad? Pero él ciertamente hacía una diferencia entre, aunque se opuso al golpe de Batista en Cuba y se oponía a Somoza, él, en el caso de Trujillo, yo creo que tenía un rechazo particular por lo que representaba la dictadura en la República Dominicana.
¿Y es cierto que Trujillo mandó a matar a Muñoz?
En los papeles del FBI que se han hecho público se nota una preocupación de Muñoz con su seguridad personal. De hecho, él pidió una escolta para ir a la toma de posesión de José Figueres en 1953 y el FBI se lo negó porque eso pondría a su agente en peligro. Te juro que está así en los documentos. innecesariamente, ¿verdad? Entonces, sí había una preocupación de Muñoz, y después del asesinato de Trujillo, que llega el hijo Ramfis al poder, hay una investigación que pide el gobierno de Puerto Rico sobre una conjura de un equipo preparado por el CIM, que supuestamente había venido a Puerto Rico para matar a Muñoz. Y es que logran identificar un empleado en la Autoridad de Energía Eléctrica que había sido entrenado en ese grupo para asesinar gente fuera de la República Dominicana. El FBI investiga y supuestamente entrevistó a mucha gente en Puerto Rico y Nueva York, que llegó a la conclusión de que no había base para pensar de que hubo tal conjura. Pero sí hubo esa preocupación con la seguridad.
¿Por qué tú dirías que el gobierno de Estados Unidos cambió su posición de un respaldo incondicional a Trujillo a lo que sucede en el 61, cuando se alega que la CIA estuvo envuelto en el asesinato de...
Bueno, eso empezó a cambiar gradualmente. Yo creo que el asesinato de Jesús Galíndez fue un escándalo muy grande. Además, Jesús Galíndez era un colaborador de la inteligencia norteamericana. Mataron a uno de su gente, por así decirlo. Y después, el otro factor importantísimo para cambiar la actitud fue la Revolución Cubana. Sobre todo a partir de 1958, una preocupación de que un apoyo a Trujillo hacía más difícil una política efectiva para contener a Fidel Castro en Cuba. Pero también Trujillo puso de su parte. Es decir, Trujillo fue desarrollando una actitud antinorteamericana al final, a partir de 58 en adelante. También respondiendo a la distanciamiento de los Estados Unidos y, por ejemplo, la decisión de sacar la misión militar norteamericana de la República Dominicana también dañó mucho las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Así que fue un proceso gradual.
¿Y lo de Betancur, verdad?
¿Ah?
¿Y lo de Betancur?
Bueno, fueron muchas cosas que estaba haciendo Trujillo.
En torno a Jesús de Galíndez, quizá sea oportuno señalar que él había sido un hombre de Trujillo y que traiciona a Trujillo y traiciona a Trujillo en el sentido de que su tesis la basa en la denuncia a su régimen, una tesis que en la Universidad de Columbia, a la denuncia del régimen de Trujillo, pero a la misma vez también representó una debilidad del sistema de inteligencia de seguridad norteamericano, porque lo secuestran en Nueva York y se lo llevan a República Dominicana, claro, donde finalmente lo matan. ¿Qué podría aportarnos sobre eso?
Pues es exactamente como tú dices. Yo creo que acaba de salir una novela en España de Basketball Tambán que se llama Galinde, sobre todas esas circunstancias.
Bueno, muchas gracias a Nelson y a Jorge, y estén todos pendientes al nuevo libro que va a publicar Jorge Rodríguez Perú sobre Luis Muñoz Marín.
Lo que te va a salir este ensayo en el libro de Fernando Picó sobre los discursos de Muñoz Marín, el segundo volumen de ensayo.
¿Para cuándo?
Bueno, yo me imagino que pronto, cuando la Fundación Muñoz Marín...
Yo creo que va a ser muy interesante, ya que la República Dominicana y Puerto Rico están, las historias están ligadas, y Trujillo, este incidente, este evento de la dictadura de Trujillo tiene mucho que ver con la historia de Puerto Rico en este siglo.
En el control técnico estuvo con ustedes Ángel Luis Cruz, Nidia Suárez en la producción y esta servidora Isabel Pichardo. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a estar con La Voz del Centro la próxima semana.